El acontecer noticioso de Irapuato y la región lo escuchas aquí. Radio Noticias, el podcast.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto de este último día del mes de la patria. Sí, se termina septiembre, es 30 de septiembre. Ya entraremos a la recta final del año. Les saluda, como siempre, a nombre de todo el equipo, su servidor César Sánchez. En democracia, la delincuencia se combate con los instrumentos precisamente de la democracia y particularmente con el respeto a los derechos humanos, dijo ayer el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, al inaugurar el primer conversatorio interinstitucional sobre el sistema penal acusatorio. Destacó que el hecho de que el general secretario de la Defensa asuma este compromiso es un hecho que yo destaco, dijo, y que todos debemos aplaudir. Su presencia tiene un enorme simbolismo porque significa asumir un compromiso público por la defensa y respeto de la Constitución y de los derechos humanos, el trabajo cotidiano que les toca realizar. Pero en este marco, el ministro Arturo Saldívar también dio a conocer que se reunió este miércoles con representantes de los 31 académicos y exintegrantes del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son investigados por la Fiscalía General de la República. El ministro informó en un comunicado que la reunión se hizo a solicitud de los académicos y científicos acusados de delitos patrimoniales en contra del erario público y que en ella el ministro presidente les reiteró que el Poder Judicial seguirá actuando con independencia e imparcialidad. Es que la Fiscalía General de la República ha solicitado en dos ocasiones girar órdenes de aprehensión en contra de 31 integrantes del CONACYT relacionados con la elaboración de un foro mediante el cual se habría dado el desvío de recursos. Las órdenes de aprehensión les han sido negadas hasta ahora. Algo terrible, de veras, que todo mundo ha censurado. Imagínese que en este país a los delincuentes, a los narcotraficantes, abrazos, no balazos, y cárcel para los señores científicos. Es increíble lo que está pasando en nuestro país. Ojalá que ahora sí tomemos conciencia del riesgo que representa el actuar de esta administración. Al comparecer ante el Pleno del Senado en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Gobernación Adán Augusto López llamó a las fuerzas políticas del país y a los gobernadores a construir acuerdos, superar las diferencias y alcanzar consensos en beneficio del país. Hizo un reconocimiento a su predecesora en gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora presidenta de la Cámara de Senadores, y dijo que continuará con su estrategia de tender puentes de comunicación con todos los actores políticos del país. Adán Augusto López, quien lleva un mes en el cargo, presentó una relatoría de acciones llevadas a cabo por la dependencia durante su gestión y los 11 meses previos que estuvo a cargo Sánchez Cordero. Se refirió a la atención de los migrantes, la impartición de talleres para superar la violencia familiar y de género, que fue acentuada durante la pandemia, también a las reuniones para fortalecer la seguridad con las entidades, entre otros temas. A propósito del Senado, ayer el presidente López Obrador opinó que si los legisladores votan en contra de reformas en beneficio del pueblo y de México, allá ellos y su conciencia. Advirtió, al tomar postura acerca del grupo político que busca ocupar una bancada formal en el Senado que encabezan el exmorenista y expanista Germán Martínez, el presidente dijo que respeta el derecho a disentir de los senadores plurales, aunque no descarta que su creación tenga que ver con la sucesión presidencial con miras al 2024. Desde su perspectiva, dijo que los senadores de este grupo, entre quienes se encuentra Emilio Álvarez y Casa, quien fuera titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se equivocan si piensan que obstaculizando las iniciativas del Ejecutivo Federal serán bien vistos a los ojos de la ciudadanía, debido a que por encima de su interés personal es el de los mexicanos y en consecuencia tienen que proteger los intereses del pueblo porque son representantes populares. También retó a los legisladores a ver cuál será su postura en unos días más cuando envíe la nueva iniciativa de reforma para fortalecer la Comisión Nacional de Electricidad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en lo que resta del año serán traídas a México otras 27 millones de vacunas de Pfizer del pedido pactado por poco más de 50 millones para este año, que podrán ocuparse para la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años que tengan un padecimiento médico que sea considerado una comorbilidad, como lo anunció esta semana la Secretaría de Salud. El funcionario aclaró que en este caso de requerirse más vacunas de esta farmacéutica para 2022, la negociación y pedido correrá a cargo de Salud, ya no de la Cancillería. Destacó que es del interés del gobierno mexicano poner sobre la mesa con Pfizer que se pueda producir en México esta vacuna en un futuro próximo, para lo cual se mantiene el diálogo de alto nivel en el cual sigue participando la Cancillería mexicana. Y habló el presidente en una locución totalmente desinformada, que dicen los especialistas que no se requiere un refuerzo o una tercera dosis de vacuna para poder garantizar una buena inmunidad. Bueno, señor presidente López Obrador, entonces, ¿por qué se le acaba de poner el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? ¿Usted cree que los especialistas de aquel país no están seguros de que se requiere una dosis de refuerzo? ¡Claro que sí! Por eso hicieron vacunar con una tercera dosis al presidente Joe Biden. López Obrador dijo aquí en México que no se requiere, que dicen los especialistas. Pero bueno, el presidente ha fallado en todos sus pronósticos. Ya ve que él decía que la pandemia ya la habíamos domado y nada ha sido más falso que esto. México reactivó el retorno asistido voluntario de migrantes haitianos que se encuentran en el país, con lo que este miércoles 70 fueron trasladados a Puerto Príncipe, informó el Instituto Nacional de Migración. El vuelo salió de Villahermosa, Tabasco, hacia la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. Este grupo estaba conformado por migrantes haitianos que se encontraban en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Tabasco. De los 70 migrantes que regresaron a su país de origen, 41 son hombres, 16 mujeres y 13 menores de edad. Son 70 los que fueron regresados, aunque hay miles de haitianos en nuestro país, sobre todo en el estado de Coahuila. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió la declaratoria formal de pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, luego de que estos tres partidos no lograron al menos el 3% de la votación en las pasadas elecciones. Aunque la ley faculta a esta instancia a emitir la declaratoria por ordenamiento del Tribunal Electoral, la Junta tendrá que poner a consideración del Consejo General los tres dictámenes respectivos, efímeros estos partidos. En Oaxaca, por segundo día consecutivo, personal sanitario despedido de los servicios de salud de Oaxaca continuaron su bloqueo en la carretera federal Oaxaca-Puerto Escondido, en el tramo que comunica al aeropuerto internacional, como medida de presión para exigir a la institución de salud una recontratación inmediata. Luego de 24 horas de bloqueo instalado en la periferia de la ciudad, el personal reiteró su plan de acción generalizado en las 8 regiones del estado para requerir al gobierno federal y estatal que cumpla con la reinstalación de más de 3.000 trabajadores eventuales del sector salud. Ya cuando estuvo allá el presidente López Obrador, le explicaron el problema, le mostraron unas pancartas que decían: ayer héroes, hoy desempleados, pero al parecer no se ha hecho nada para poder asegurar su permanencia en el empleo. El gobierno de ese estado informó que consiguió rescatar 300 plazas de la Secretaría de Salud Estatal que se entregarán posteriormente a médicos y enfermeras para avanzar en la solución al conflicto que vive la dependencia. El presidente López Obrador ayer dijo que le da mala espina y desconfianza las manifestaciones de violencia surgidas el martes por la tarde durante la marcha feminista en favor del aborto legal. Para López Obrador, ya sabe, se trata de un movimiento conservador que quiere perjudicar a su gobierno, ser reprimido y luego convertirse en mártir. En su conferencia matutina advirtió que se van a quedar con las ganas quienes pretenden tales objetivos, porque las autoridades no caerán en provocaciones. Les vamos a dar la vuelta, indicó. Sí reprobó los actos de violencia cometidos por un grupo de mujeres encapuchadas en agravio de varios ciudadanos, policías y monumentos históricos, al tiempo que sostuvo que para él esos movimientos feministas no tienen que ver con lo ocurrido el martes en la Ciudad de México. Estimó que las autoridades deben hacer una investigación con cuidado para no caer en la trampa de la estridencia, pero señaló que se trata seguramente de grupos conservadores. 7:10, 7:10. La temperatura en este momento 15 grados centígrados. Gracias por informarse con nosotros. Le vamos a hablar de la famosa torre de consultorios del Hospital General. Ayer en su mensaje en el informe de gobierno, el presidente Ricardo Ortiz llamó a defender el proyecto a costa de lo que sea, mientras que el gobernador explicó por qué no se puede esperar a más allá de noviembre con este proyecto. Explicó que se trata de una autorización federal que fenece en esa fecha, y si no la aprovechamos los irapuatenses, pues ese dinero, unos 120 millones de pesos, se van a ir a Jichú, donde hace falta un hospital general. Le vamos a platicar ampliamente del tema. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. Ya saludo a mi compañera Victoria García con la nota policíaca. Vicky, muy buenos días.
César, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Noticias W para informarles que un ataque armado en la colonia Las Américas dejó como saldo 2 personas lesionadas. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche cuando el sistema 911 se recibieron varias llamadas donde reportaban disparos en dicha colonia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional llegaron a la calle Darien, esquina con Tierra de Fuego, donde se registró el hecho, pero los lesionados ya habían sido trasladados al hospital en vehículos particulares. Se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas y las causas que originaron la agresión. La madrugada del martes, un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en el interior de su casa en la comunidad de Venado de Yostiro. La Fiscalía General del Estado informó que en la escena del crimen fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma de fuego corta y el occiso fue identificado como José Adolfo. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, fue durante la madrugada que hombres encapuchados llegaron a la calle Guerrero, casi esquina con Pitayo, e irrumpieron en un domicilio en donde segundos después descargaron sus armas en contra del hombre para después salir huyendo. Tras el ataque, familiares de Adolfo salieron a pedir ayuda y al sitio acudieron patrullas municipales cuyos policías, al percatarse de la situación, pidieron la presencia de una ambulancia. Sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento la fiscalía no ha compartido una línea de investigación con respecto a este hecho, que es investigado por la unidad especializada en investigación de homicidios. En Pénjamo, miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo que dejó un incendio en una camioneta ocurrido la tarde del miércoles sobre la carretera federal La Piedad-Pénjamo. El incendio se registró cerca de las 17 horas sobre la carretera federal 1110 en el tramo La Piedad-Pénjamo entre las comunidades Plazuelas y Buenos Aires en ese municipio. En la camioneta marca Ram de color gris, modelo reciente, viajaba una pareja originaria del municipio de Cortázar, quienes alcanzaron a orillarse y salir del vehículo antes de que las llamas se propagaran. El conductor informó que venía circulando en dicha dirección a Pénjamo cuando el tanque de gasolina de la camioneta, que es de plástico, fue golpeada por un fierro que aventó un tráiler, originando una fuga de combustible que en segundos ocasionó el incendio. El conductor de un autobús auxilió a la pareja y conjuntamente con los trabajadores de una empresa cercana alcanzaron a controlar el incendio con extintores. Elementos de cuerpos de bomberos terminaron de enfriar la unidad motriz para evitar que las llamas se reavivaran y rociaron con agua en la carretera para eliminar el combustible derramado con la finalidad de evitar otro accidente. La unidad quedó bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos. En Salamanca, una extorsión telefónica a una menor de edad movilizó a elementos de seguridad que tras el operativo lograron que la víctima se reuniera con su familia. Los hechos se registraron en la colonia Benito Juárez. Al 911 se realizó un reporte para alertar a las autoridades sobre la supuesta privación de la libertad e intento de extorsión. De inmediato, elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda de la menor en las centrales de autobuses de la zona sur y centro, centros comerciales, iglesias, hoteles, así como domicilios proporcionados por la familia, además del acompañamiento de la madre a levantar su denuncia correspondiente. Horas más tarde, la madre informó vía telefónica que la menor fue encontrada y se encontraba en resguardo de personal de la fiscalía, por lo que se apoyó a la mujer con su traslado a las oficinas para reunirla con su hija. En León, de varios disparos, fue asesinado el dueño de una tienda de abarrotes en la colonia Fraccionamiento Hidalgo. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión contra Gustavo. El hecho se reportó a las 5 de la tarde dentro del negocio Rey Gus, ubicado sobre el cruce de las calles Júpiter y Francisco Zúñiga. Gustavo, el dueño de la tienda de abarrotes, se encontraba adentro detrás del mostrador del negocio. Hasta el lugar acudieron 2 hombres en un auto del cual hasta el momento se desconocen sus características. Uno de ellos ingresó al lugar fingiendo ser un cliente. En ese momento sacó un arma de fuego y disparó contra Gustavo en múltiples ocasiones. El lugar fue resguardado por las autoridades que se encargarán de las investigaciones correspondientes. César, es la información policíaca de esta mañana.
Vicky, muchas gracias. Déjeme complementarle la nota policíaca, porque el día de ayer, vaya que sí hubo actividad, sobre todo en el municipio de León, en donde se tuvieron varios acontecimientos muy lamentables. Fíjese que en este municipio se han reproducido muchos acontecimientos donde dejan cuerpos en la vía pública. Ayer ocurrió otra vez en la banqueta de la calle Antonio de Silva, de la colonia Las Trojes. El sistema de emergencias recibió el reporte de un cuerpo tirado en la vía pública. Elementos de policía municipal llegaron y observaron a este hombre encobijado con lesiones por arma de fuego en el rostro y fue dejado ahí sobre la banqueta, casi esquina con la calle Alhóndiga de la colonia mencionada. La víctima no ha sido identificada, tendría entre unos 35 y 40 años de edad, pero se encontró también otro cuerpo en el Boulevard Río Mayo y calle Juárez Antaño de la colonia Parques La Noria. En un lote baldío localizaron un cadáver envuelto en una cobija y se alcanzaba a apreciar aparente huella de violencia. Elementos de la policía municipal custodiaron las zonas de hallazgo, mientras que minutos después, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado hicieron el levantamiento de indicios y después los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en la calle Cobalto, esquina con Platino, de la colonia San José del Consuelo. También se encontró otra persona sin vida, quien presentó lesiones por disparos de arma de fuego en la cabeza. Además, se encontraron casquillos de grueso calibre. Esto en el municipio de León, en donde se siguen presentando este tipo de hallazgos. Ayer hubo 5 personas que fueron encontradas sin vida en distintos hechos en este municipio. Son las 7:17. Una pausa. Regresamos ahora.
107.9 Radio. Radio Noticias W. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook W Radio.
Las estrategias que llevarán a tu negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponentes en la voz de Speakers de talla internacional hablándote sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento en modalidad virtual. 13 y 14 de octubre. ForoGo.com.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
Es tiempo de ahorrar. Te presentamos Portafolio Credicor Patrimonial, nuestra mayor tasa en el menor plazo. Además, te ofrecemos beneficios exclusivos todo el año. Encuéntranos en redes sociales como Credicor o en www.credicor.com.mx. Aplican restricciones. Artículo 2 de la Ley de Uniones de Crédito, entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Mira, José, ¿ya viste que la Secretaría del Migrante nos invita a tramitar nuestro testamento? Así heredamos seguridad a nuestros hijos. Es rápido y a un precio accesible.
Tienes razón, Rosita. Con nuestro testamento migrante evitaremos conflictos innecesarios en nuestra familia. ¡Vamos!
Para más información ingresa a migrante.guanajuato.gov.mx o marca al 473-735-0150. Estamos para ayudarte. Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
Los irapuatenses merecen un transporte público de calidad. Para lograr este objetivo, realizamos el diagnóstico de rutas, homologamos la imagen de las unidades, se capacitó a los operadores y reordenamos los paraderos oficiales. Además, mejoramos vialidades, construimos una central de transferencia, el centro de monitoreo y credencialización del sistema de prepago. Gestionamos y pusimos en marcha la nueva red de transporte Irapuato Incluyente, TRAIN, para personas con discapacidad o movilidad reducida. Con los empresarios y gobierno del estado, firmamos un convenio para consolidar un mejor servicio. Gracias al trabajo entre sociedad y gobierno, sentamos las bases del sistema integral de transporte. Sí, unidos lo logramos.
Ricardo Ortiz, presidente municipal. Tercer informe de gobierno. Ayuntamiento 2018-2021.
gobierno te pide no relajar las medidas contra el COVID-19. Usa cubrebocas. Utiliza gel a base de alcohol. Lávate constantemente las manos y no olvides la sana distancia. Yo protejo mi ciudad. Radio Grupo Antonio Contreras.
México nació por los valientes, los rebeldes, los que se levantan.
México es libre por quienes consumaron la lucha, por quienes no se quedan callados, por ellas y ellos.
¡Que viva México!
211 años de grito y 200 años de la consumación de la independencia. Que no se nos olvide. Aquí en Guanajuato, aquí nació México.
Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Escucha Radio Noticias WE.
7:21 a.m.
Información, deportes, con Oscar Martínez.
¿Cómo te va, mi estimado Oscar? Gusto en saludarte, buen día.
Muy buenos días, César. Buenos días, amigos de Radio Noticias. Un gusto saludarles esta mañana. Extremar precauciones, seguramente carretera mojada, mucha lluvia en la madrugada, algunas zonas de la ciudad todavía con un poco de lluvia. Que tener mucho cuidado. César, vamos rápidamente a la información deportiva. La jornada 11 de la Liga MX, el día de ayer, continuó con dos encuentros. Pues los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, los del Piojo Herrera, demostraron nuevamente contundencia y ganan 3-0 de visita al Atlético de San Luis allá en el estadio Alfonso Lastra Ramírez. Los goles fueron del ecuatoriano Luis Quiñones al minuto 32. Al 56, Juan Pablo Villón hizo el 2-0 y al 67, Carlos González el 3-0, dos expumas, cerraron el marcador en favor de los Tigres. Los hechos lamentables que se dieron fue al final del encuentro, donde pseudoaficionados del Atlético de San Luis arremetieron contra aficionados de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que hicieron el viaje para apoyar al equipo regiomontano. Se dice inclusive que se escucharon detonaciones de armas de fuego al final del compromiso en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastra Ramírez. Basta ya de esta violencia y de estos pseudoaficionados que se dicen seguidores, en este caso del equipo del Atlético de San Luis. Algo tienen que hacer las autoridades del fútbol mexicano y las autoridades de cada uno de los municipios donde se celebran estos compromisos. Ya había antecedentes de pseudoaficionados del Atlético del San Luis en estas situaciones donde se habían visto comprometidos en algunas ocasiones. Bueno, pues también en el otro encuentro del día de ayer de esta jornada número 11 de la Liga MX, el equipo del Querétaro le gana 1-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un partido que fue suspendido por ahí al minuto 23 por el árbitro irapuatense Enrique Santander debido a una tormenta eléctrica y prácticamente se reanudó una hora después. Y en donde el Querétaro, con gol del brasileño Jonathan dos Santos, no es Jonathan dos Santos, el jugador mexicano de origen brasileño, no, este es un brasileño del mismo nombre que el mexicano que juega en el equipo de Los Ángeles Galaxy, hizo al 48 el gol que le dio el triunfo a los queretanos. Quedan dos partidos pendientes. Cruz Azul León se estarán enfrentando el día 3 de noviembre y Pumas frente a Santos lo harán un día después, el 4 de noviembre, para completar la jornada 11. Vamos a lo que pasó allá en el estadio Lomar Field de Columbus, Ohio, donde el equipo pues de la Máquina Celeste jugaba por el título de la Copa de Campeones. Pues nuevamente los norteamericanos nos ponen la mano encima, como se dice, y el Columbus Crew le gana en esta primera edición de la Copa de Campeones al equipo del Cruz Azul, comentándoles que esta Copa de Campeones juega el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS o el campeón de Estados Unidos, que fue Columbus Crew. y el equipo celeste pues no pudo, y el Columbus Crew gana 2-0 con goles al minuto 4 en autogol de Brian Angulo, el ecuatoriano de Cruz Azul, y de Jonathan Mensah al 74 hizo el 2-0. Pues no podemos en esta temporada con los norteamericanos, César. Nos ganaron la National League, nos ganaron la Copa de Oro, nos ganaron el Juego de las Estrellas, nos ganaron ahora este torneo de campeones de Copa, y bueno, el único que sacó la cara por el fútbol mexicano frente a los norteamericanos fue el equipo de León, que ganó la Leagues Cup. Bien, pues es lo que Cruz Azul en una semana ha perdido todo prácticamente después de ser campeón, de llegar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, perdió frente a León, al Monterrey, 4-1, y ahora en esta edición primera de los campeones de Copa pierde frente a Columbus Crew. Bueno, y vamos rápidamente también a lo que fue la Liga de Expansión el día de ayer. El Tapatío le gana 1-0 a Oaxaca. El Cancún FC y Tampico Madero empatan a un tanto. Y los Mineros de Zacatecas golean 4-1 al equipo de Dorados de Sinaloa. Golea 4-1 al equipo de Mineros de Zacatecas. Los Mineros son los líderes con 25 puntos, marcha impresionante de los dirigidos de Chiquis García, que llevan 5 partidos de forma consecutiva sin conocer la derrota. Atlante está en el segundo lugar, Morelia está con 3 unidades, en tercer lugar, Pumas Tabasco está en el cuarto lugar, pero la jornada continúa el día de hoy con el partido de los Leones Negros frente a Atlético de Morelia. Sonora estará enfrentando a los Pumas. En lo que se refiere al fútbol de la UEFA Champions League, el día de ayer el Atalanta le gana 1-0 al Young Boys de Suiza, el Zenit de San Petersburgo derrota 4-0 al Malmo de Suecia. Tiene una gran actuación de Robert Lewandowski con un doblete. Encamina el triunfo del Bayern Múnich 5-0 frente al Dinamo de Kiev. El Benfica le gana 3-0 al Barcelona con doblete del joven paraguayo Darwin Núñez, o nomás del brasileño Rafa Silva. Bueno, pues es desde 1961, escuche bien, que el Barcelona no tenía un inicio en la fase de grupos de la UEFA Champions League con 2 derrotas. La Juventus le gana al actual campeón de la UEFA al Chelsea 1-0 con gol de Federico Chiesa. El Manchester United último minuto rescata el triunfo en casa frente al Villarreal con gol de Cristiano Ronaldo. El Salzburgo le gana 2-1 al Lille. El Wolfsburg de Alemania empata un tanto con el Sevilla. Y para el día de hoy arranca la jornada número 3 de la Europa League. Los partidos importantes donde estarán mexicanos, pues el Nápoles del Chucky Lozano estará enfrentando al Spartak de Moscú. El Sturm Graz de Grecia estará enfrentando al PSV Eindhoven de Eric Gutiérrez, el jugador de PSV Eindhoven, en donde pues espera la participación del mexicano, que no ha tenido acción en los últimos minutos de esta competencia de la UEFA, de la Europa League, que así se le conoce, que es el torneo, podríamos decir, de consolación, que se celebra allá en el continente europeo. Y hoy arranca la semana número 3-4 de la NFL. Los Bengalíes de Cincinnati estarán enfrentando a los Jaguares de Jacksonville. César, es la información deportiva esta mañana aquí en Radio Noticias WE. Amigos, muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Hasta mañana.
Hasta mañana, mi estimado Oscar. 7:30, una pausa. Temperatura 15 grados.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias.
WWE.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
WE 107.9 Radio.
¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
¿INE?
Nos une.
Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos acerca de la importancia de escuchar nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestra voz y la voz del otro con la gran actriz Luisa Huerta. Y también vamos a explorar las voces del rock en el tiempo mexicano con un talentoso músico, productor y compositor, el señor González. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR de negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDi. CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados.
Escucha Radio Noticias WE.
Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Nos dicen que en la calle Adolfo López Mateos de la colonia Aranda se encuentran inundados. Oiga, esto es desde antier. Bueno, ayer que amaneció todo encharcado. ¿Alguien podría ayudar a sacar el agua? Ya que no pueden salir, dice el señor José. Señor José, enseguida canalizamos esto porque ayer nos hacían el reporte y siguen igual. Pues cómo tienen que hacer sus actividades, los entendemos desde luego. Enseguida mando el reporte directo a Japami. Dice otra persona, señor César, debería de dejar de hacer comentarios sarcásticos sobre el presidente de la República. Bueno, un medio de comunicación tiene derecho a la crítica, no sé, una señora, señor, ¿quién fue? Un señor. Pero esto de del tercer refuerzo para la vacuna de la pandemia, no lo estoy diciendo yo, señor, discúlpeme. Son los especialistas, de verdad, los que han insistido en que se requiere una dosis de refuerzo. Acaba de vacunarse el fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ya había recibido sus dos dosis de la vacuna de Pfizer y los especialistas le dijeron, como han señalado, que diversos sectores de la población requieren un refuerzo, que se la aplicara. Ya se aplicó la vacuna. El mismo presidente Biden informó que su esposa también estaba en la lista para aquellas personas que requieren una dosis de refuerzo. No lo digo yo, señor, son los especialistas internacionales. Lo que no sé es a qué especialista se refiere el presidente de la República. Y le aclaro, han dicho también muchas cosas desproporcionadas en este tipo de informaciones. Había dicho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que un niño con una comorbilidad no debería vacunarse porque es un desperdicio de la vacuna, que mejor debería aplicársele a alguien que sí la requiera. Ya se anunció por parte del propio gobierno federal, señor, que sí se va a vacunar a este sector poblacional. Ayer se informaba respecto de las vacunas que vendrán, más de 27 millones de vacunas de Pfizer en lo que resta del año a México, para ocupar una parte de ellas en la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años que tengan un padecimiento médico que sea considerado como una comorbilidad.
ya lo admite la Secretaría de Salud, ya lo admite la propia Secretaría de Salud, que sí se requiere vacunar a este sector. No como lo dijo el señor Gatell en un principio, de que se consideraba un desperdicio. Debemos ver distintos puntos de la noticia, no solamente lo que se nos dice en la mañanera, que muchas veces no es lo correcto, señor. Discúlpeme, no es que sea sarcástico, somos reales en la información. Señora Guadalupe, pide que no malinforme a la gente en referencia al comentario de los 31 científicos, ya que ella lo admira como comunicador. Le doy algunas notas más, señora Lupita, y le agradezco el que nos tenga confianza. Hace unos días, el 22 de septiembre, el propio rector de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios en el país, calificó como un despropósito y algo inconcebible la acusación en contra de 31 investigadores del CONACYT. Y han sido varios colegios científicos ya los que se han manifestado en contra de esta medida del actual gobierno federal, de ir en contra de estos científicos. Hay un problema muy serio que venimos acarreando en México desde hace muchas décadas, que es la llamada fuga de cerebros. ¿Qué pasa? Normalmente una persona se prepara y posiblemente se vaya a hacer un doctorado al extranjero, pero ya no regresa. Entonces esa mente tan valiosa ya no la tendremos en México. Pregunte usted, mucha gente manda a sus hijos a estudiar al extranjero y ya no regresan, se van a trabajar fuera. Imagínese ahora con esta persecución, que no lo digo yo, este calificativo no lo doy yo, sino varios colegios de científicos, incluso, le insisto, el propio rector de nuestra máxima casa de estudios. Imagínese con esta postura, pues mejor vámonos. Es un peligro, es un riesgo lo que se está cometiendo al equiparar un posible delito que hayan cometido con delincuencia organizada. Los están acusando de delincuencia organizada. De eso los están acusando. Entonces sí, es un riesgo lo que está ocurriendo, porque podemos quedarnos sin mentes brillantes aquí en México. Y discúlpeme, pero es una realidad. Por eso le cito algunas otras fuentes, para que no se piense que yo soy el responsable de un comentario como el que acabo de hacer. Le ruego, acepte por favor esta sugerencia, tratar de alimentarnos de más puntos de vista. Son 22 los minutos que faltan para las 8 de la mañana. Vamos al evento de ayer en la presidencia municipal de Irapuato, donde el presidente municipal Ricardo Ortiz ofreció un mensaje con motivo del tercer informe de gobierno.
A nombre del Ayuntamiento 2018-2021, el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, rindió su tercer informe de gobierno, en el que destacó logros y pendientes, pero también convocó a la ciudadanía a defender, a costa de lo que sea, la construcción de la Torre Médica de Especialidades. Durante la lectura del informe, Ricardo Ortiz destacó los proyectos logrados en los ejes de movilidad, habitabilidad y seguridad, entre los que destacó acciones como la consolidación del rescate del centro histórico, con la modernización de las plazas públicas como la Plaza Principal y Abasolo, así como las calles Juárez y Sor Juana Inés de la Cruz, la explanada del Hospitalito, los portales, fachadas de comercios en el corazón de la ciudad y el Mercado Miguel Hidalgo, entre otros. Como parte del eje de seguridad, se fortaleció la Secretaría de Seguridad Ciudadana con mayor equipamiento, así como mejores salarios y condiciones laborales para las y los elementos de las dependencias. En busca de mejorar la convivencia social y participación ciudadana, se implementó el modelo de justicia cívica, mediante el cual se deja atrás el sistema tradicional de barandilla para mediar conflictos ante un juez cívico, con la posibilidad de pagar multas con servicio en favor de la comunidad.
Sin duda que la transformación de Irapuato hoy es una realidad. Hemos hecho de nuestra ciudad una mejor ciudad para vivir. Sin embargo, es importante entender que se ocupa la participación activa de todos, el respeto a los reglamentos de convivencia y a nuestros semejantes. Es fundamental. Dejamos un mecanismo trascendente para lograrlo, la justicia cívica, un nuevo modelo de aplicación de la ley, que busca un nuevo modelo de ciudadanos.
Destacó que durante sus dos administraciones se graduaron más de 700 policías y se trabajó en su dignificación, además de implementar el modelo Vivo Segura y otras inversiones importantes en materia de seguridad. Sin embargo, reconoció que los actos violentos del crimen organizado rebasan por mucho las estrategias municipales y, por supuesto, elevan la percepción ciudadana negativa.
Seguramente no se alcanzaron a cumplir todas las metas y expectativas, particularmente en el tema de seguridad. No fue por falta de trabajo, créanme, ya que si en alguna dependencia se puso una especial atención fue en la seguridad, en sueldos, equipo, personal, organización. Sin embargo, debemos reconocer que los actos violentos del crimen organizado rebasan con mucho las estrategias municipales y, por supuesto, elevan la negativa percepción ciudadana. Aquí debemos hacer la siguiente reflexión. La droga es un factor permanente, no el único, pero sí el más recurrente, porque afecta a personas, a familias y a toda una sociedad. Por lo tanto, ha dejado de ser un asunto meramente policial para convertirse en un asunto de Estado. La salud pública, la pérdida de vidas, el desempeño escolar, la degradación de muchos jóvenes, el ausentismo laboral y muchas otras desgracias deben de ser atendidas de manera integral por los tres niveles de gobierno, pero también por los padres de familia, por las iglesias, por las instituciones y, sobre todo, con una estricta aplicación de la ley.
Al continuar con el discurso político, Ricardo Ortiz abordó el tema de la Torre de Especialidades, donde señaló que el egoísmo, el interés personal o la ignorancia de unos cuantos les ha hecho reaccionar en contra de los más altos intereses de la ciudad, por lo que llamó a la población en general a defender este proyecto tan importante para la salud de los irapuatenses.
Lamentablemente, también pude ver que a unos cuantos el egoísmo, el interés personal o la ignorancia les hace reaccionar en contra de los más altos intereses de la ciudad. Pongo de ejemplo la construcción de la torre de consultorios del Hospital Civil, donde unos pocos le hacen daño a los muchos, aduciendo motivos inexistentes o poco válidos. Por ello, yo convoco a los colegios, a las cámaras, a las asociaciones, a los sindicatos, a los comerciantes, etcétera, a que defendamos este proyecto tan importante para la salud de los irapuatenses. ¡A costa de la que sea!
Ortiz Gutiérrez dio a conocer que la presente administración deja un banco de 50 proyectos ejecutivos, entre los que se encuentra la remodelación de la Plaza de los Fundadores, el Puente de la Soledad, la Gasa y Puente Vehicular del Inforum, calles y caminos rurales, entre otros. De estos proyectos, 20 ya se encuentran validados a la espera de recursos públicos para su ejecución. Luego de agradecer a todos sus colaboradores, Ricardo Ortiz cerró con un misión cumplida.
Informó Victoria García.
Pero ya en su alocución, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo explicó el problema de la torre de consultorios del Hospital General. Detalló por qué ya no hay tiempo para seguir con el juicio. Dice, a lo mejor lo ganamos, pero se va a tardar 6-8 meses. Lo mejor es que las personas que interpusieron este recurso legal se desistan para que se pueda consolidar la ampliación del vetusto inmueble del Hospital General.
Si de aquí a noviembre los irapuatenses no desisten de este procedimiento, para mí será una pena, pero tendremos que llevarnos ese recurso a otro municipio del estado de Guanajuato, advirtió el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo al hacer un llamado a la razón y a la conciencia ciudadana para la construcción de la torre médica. Señaló que la intención es que este hospital esté en un lugar céntrico, que pueda ser accesible para la gente. Agregó que es una decisión de los irapuatenses. Si Irapuato requiere este hospital, tendremos que encontrar una decisión pronta, dijo el gobernador. Ojalá entre la razón y entre la conciencia. Se ha modificado el proyecto arquitectónico para salvar la mayor cantidad de árboles posibles y los que no se tendrán que trasplantar, pero no podemos esperar más allá de noviembre.
Si no hay un desistimiento de estos irapuatenses en este juicio de amparo, nosotros tendremos que ejercer el recurso en materia de salud en otro municipio. Jichú está en un hospital y hay muchos otros hospitales que tienen necesidades. A mí me va a dar mucha pena, pero quiero que entiendan que esta es una decisión de los irapuatenses. si Irapuato quiere ese hospital, que nosotros estamos convencidos que se tiene que hacer, tendremos que buscar una solución y pasa por el desistimiento. Esperar la resolución del juez nos implica brincar el año, perder la certificación por un lado y perder el recurso de deuda, lo cual no podemos nosotros permitir. Se tiene que aplicar en salud en el estado de Guanajuato. Entonces lo puedo aplicar en Irapuato y en otro lado. Ojalá entre la razón, entre la conciencia, se ha modificado el proyecto de generativo arquitectónico para salvar la mayor cantidad de árboles posibles. Nosotros creemos que un espacio médico tiene que tener arbolados y los que no se tendrán que trasplantar buscando que puedan vivir estos árboles ahí en el mismo parque. Pero nosotros no podemos esperar más allá de noviembre, porque para nosotros visitar necesitamos en diciembre ya estarlo asignando a otro proyecto. Entonces, así de claro, si de aquí a noviembre los irapuatenses no se desisten de este procedimiento, para mí será una pena, pero tendremos que llevarnos ese recurso a otro municipio del estado de Guanajuato. Yo coincido con lo que dijo el alcalde, ojalá que de verdad se tome conciencia, porque es por la salud de los irapuatenses. No puede construirse la torre médica en otro lugar, porque es un hospital donde los médicos hacen sus guardias, dan consulta. No puedes seccionar un hospital como se hacen en las oficinas de gobierno. Tiene una lógica, tiene un permiso y una autorización así del gobierno federal.
El Ejecutivo Estatal precisó que aunque la inversión de la construcción sería por el gobierno estatal, el gobierno federal califica la construcción del hospital y esta gestión duró 2 años y ya está autorizada. Tiene fecha de caducidad y si no se ejecuta se pierde y se debe comenzar la gestión nuevamente.
Nosotros no autorizamos la construcción de hospitales. Es el gobierno federal quien nos autoriza la construcción de un hospital. Ellos nos dan un certificado. Déjenme les platico que la gestión para conseguir la autorización para la construcción de este hospital nos llevó 2 años lograr que el gobierno federal nos certificara la construcción de este hospital con su ampliación. Pero déjenme les digo una mala noticia. Este certificado, idoneidad para que funcione un proyecto, tiene fecha de caducidad. Si no se ejecuta, si no se ejerce, se pierde. Y hay que empezar el proceso de cero. Segundo, este hospital se estará pagando, más de 120 millones de pesos, se pagará con deuda pública. Con las nuevas reglas, la deuda se tiene que ejercer en el año que se solicitó. Y ya nosotros solicitamos Hacienda esta deuda y fue adjudicada ya a un banco y se presentó este proyecto. Si no ejercemos el recurso este año, este recurso ya no se va a poder ejercer. Entonces, la realidad es una. Si no hay un desistimiento de estos irapuatenses en este juicio de amparo, nosotros tendremos que ejercer el recurso en materia de salud en otro municipio. Jichú está esperando un hospital y hay muchos otros hospitales que tienen necesidades.
Recalcó que este hospital se pagará con deuda pública, con la deuda que les autorizó el Congreso y con las nuevas reglas, esta deuda se tiene que ejercer en el año en el que se solicitó. Rodríguez Vallejo precisó que por el amparo que promovieron los ambientalistas, hay una suspensión definitiva cuyo proceso legal puede tardar de 6 a 8 meses y en caso de que los beneficiara, el recurso ya no estará. Ojalá entre la razón y este proyecto pueda salir adelante. Cuentan conmigo, pero el tiempo apremia, recalcó el gobernador. Informó Victoria García.
Y se le preguntó el tema a la alcaldesa electa de Irapuato, pero eso se lo voy a tener en un ratito más. Si nos da oportunidad, hacemos un corte comercial. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. La temperatura 15 grados.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
A 200 años de la consumación de la independencia, las y los guanajuatenses, seguimos comprometidos con las mejores causas de México. Aquí levantamos la voz por la libertad. Aquí mostramos el camino para construir la paz. Aquí nació la nueva conciencia nacional. Aquí nació México. Así que grítalo, siéntelo, vívelo. Con orgullo decimos, ¡viva México! 200 años de la consumación de la independencia. Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Las estrategias que llevarán a su negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponencias en la voz de speakers de talla internacional hablándose sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento en modalidad virtual. 13 y 14 de octubre. ForoGo.com.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Si tienes algún problema con el consumo de tabaco, alcohol o alguna droga, pide ayuda.
Podemos ayudarte. En Guanajuato tenemos una red de atención a las adicciones que sí funciona y que sí te atiende. Llámanos al 800-290-0024 o ve a tu unidad de salud más cercana. Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Salud.
Sin adicciones, tu vida es mejor.
Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices. Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato.
¿Sabías que en el SATEC te ayudamos para tener al corriente tus obligaciones fiscales estatales? ¡Acércate!
Si tienes un negocio, prestas servicios profesionales, pagas nóminas o recibes ingresos por servicios de hospedaje, regularízate.
En Guanajuato cumplir es fácil. Infórmate en SATEC.gov.mx.
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
Hashtag, el futuro está aquí. Hannover Messe de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en Poliforum León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9.000 metros cuadrados de exposición con lo más innovador de la industria 4.0. Regístrate en www.industrialtransformation.mx.
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado.
El corazón de nuestra ciudad late más fuerte. Nuestro centro histórico es uno de los más bonitos del estado y lograrlo no fue sencillo. Su transformación empezó en mi primera administración, en el 2000, con la creación del Consejo Consultivo, el ordenamiento del comercio y la construcción de la Plaza del Comercio Popular. Este sueño lo construimos juntos. Hoy dejamos espacios amplios, modernos y confortables que disfrutan las familias. Impulsamos actividades culturales, recreativas y gastronómicas, como los festivales de jazz, Eraiticucio y de la Fresa, que fomentan la atracción del turismo e impulsan la economía local. A 20 años de este proyecto, te puedo decir que unidos lo logramos.
Ricardo Ortiz, presidente municipal. Tercer informe de gobierno. Ayuntamiento 2018-2021.
Escucha Radio Noticias WE.
7 minutos para las 8 de la mañana y estoy aquí platicando con mi compañero Israel López Chiñas. ¿Cómo te va, Israel? Muy buenos días.
César Sánchez, muy buenos días. Pues César, nos estamos encontrando ante esta socialización del poder con la mujer, hombre y mujer. Pues si nos damos cuenta que poco a poco se van poblando o desplegando las mujeres en las posiciones, y pues el día de ayer nos comunicaron que la magistrada Yari Zapata López se convierte en la primera dama en presidir el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, tras ser nombrada en el cargo por un periodo de 2 años. O sea, va a estar ahí al frente 2 años, así lo dio a conocer el tribunal mediante un comunicado en el que se establece que a partir del miércoles en pleno el tribunal acordó la designación o votó por esa designación. No hay que olvidar, César Sánchez, que ahí pues son 3 personajes únicamente, y que bueno, pues esta situación nos ubica en la condición de observar este tribunal. ¿Te acuerdas, César, que cuando esto inició, ni siquiera sabíamos quiénes estaban ahí?
Sí.
Y lo mismo pasaba, por eso le decíamos, y de acuerdo a Monte Pozuelos, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. ¿Por qué? Porque no se sabía quiénes eran, se sabía que estaban ahí, no se hablaba nada de ellos, y finalmente, pues, comentaba de que tomaban decisiones, etcétera, etcétera. Esto poco a poco se va conociendo, aunque para el caso de los jueces penales se ha estado insistiendo en que sean jueces sin rostro, con la finalidad de que pues los crímenes, los delincuentes del crimen organizado no atenten contra los jueces. Pero bueno, ya hemos visto en muchos países como esto no ha sido necesario, en los movimientos que se han hecho contra el narcotráfico. Pero bueno, ahí está, así es que Yari Zapata López pasa a ser la presidenta, a ocupar el lugar que tenía Gerardo Rafael Arzola Silva. Y bueno, pues junto a María Dolores López, ahí estarán los tres, pero definitivamente Yari estará en la presidencia. Ese es un detalle importante.
Sí.
Por otro lado, César, pues lo que no queríamos o no queríamos entender es qué tenía que ver el asunto de la evaluación o definición, si queremos que siga al frente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se hicieron todas las reformas, se hicieron todos los ruidos, se hicieron los escándalos, se hizo todo la parafernalia respecto a este asunto, y bueno, pues se logró la reforma, se lograron otras cosas, y a partir del 27 de marzo de 2022, bueno, se va a preguntar a la sociedad si continúa al frente de México, al frente de la presidencia de la República, o como titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y este ejercicio pues ya empezó a hacerse, pero falta César Sánchez, que quien lo quiera o quien quiera que se haga esa pregunta, bueno, al pueblo de México, bueno, tendrá que trabajar y promover desde este momento esa idea, y va a necesitar una serie de requisitos. Y bueno, para antes que nada, pues ya el INE nos avisó por medio de Jaime Juárez Jasso, ya nos avisó que sería de 3.800 millones de pesos el costo en medio de la crisis económica. Bueno, pues vamos a ver si la gente va a aceptar de que se haga la pregunta. Y así es que, pero más bien, pero ya se tiene trabajando a la gente, y finalmente vamos a ver qué tanto el pueblo de México le cae el 20 con esto y acepte. En primer lugar, tendrá que haber una propuesta. En primer lugar, tendrá que haber una solicitud para después, pues ya que se active la sociedad para ir a la urna y definirlo. Así es que se active la solicitud ciudadana con firmas de al menos 3% de la lista nominal de electores. Así es que, al menos en 17 estados de los 32 de la República, en cada uno de ellos, bueno, pues cada estado dará su 3%. Vamos a ver quiénes aceptan y quiénes no aceptan. Otra cosa, César, importantísimo, y esto por lo que viene, ¿no? Nos referimos por el cierre del sexenio. Bueno, pues el gobernador del estado hizo un cambio, que pues más bien un reacomodo, para colocar a Paulo Bañuelos Rosales como titular del campo, como encargado de la Secretaría de Secretario de Desarrollo
Agroalimentario y Rural.
¿Te acuerdas bien de él? Porque por los eventos que se hacen en Irapuato,
de la Expo.
Y de la Expo Agroalimentaria. Y entonces, Paulo Bañuelos, que ya fue secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural, pues volvió luego de una serie de cuestiones. Primero no lo querían ya ahí, lo enviaron como diputado local. Posteriormente, siendo diputado local, ya no le permitieron reelegirse y lo devolvieron a ese lugar. Así es que con este primer movimiento, bueno, pues resulta, César Sánchez, que se vienen otros para definir el rostro de el gabinete legal del gobierno del estado para el cierre, para el año 4, 5 y 6 del sexenio que estamos viviendo y que corresponde al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que comparte, por cierto, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos en términos de sexenio, porque no todos los estados casi tienen esta coincidencia. Así es que, pues, el hombre que había puesto Miguel Márquez Márquez como su secretario en Agropecuaria, pues vuelve a esa posición, quitan al otro, y ahora se espera qué va a suceder para complementar esa estructura, qué va a pasar con este asunto. Bueno, pues lo que está pasando en otras partes, lo que está pasando en Irapuato, en León, en Guanajuato, en todos los municipios en donde se está renovando la administración municipal, y que los ganadores son del PAN. Bueno, pues en este momento están analizando entre los grupos, decíamos, las cofradías que integran el Partido Acción Nacional, para ver quiénes dejan en las posiciones. Hay que decirlo de esa manera, porque hay conflicto. Conflicto no quiere decir definitivamente pleito, sino pues hay ideas intercambiadas, hay propuestas de diferentes grupos, de diferentes gente, e incluso de fuera, César. No hay que olvidar que las relaciones que tienen los partidos hacia afuera, los compromisos que tienen los que ganaron las elecciones con gente de fuera, también incluye. Recuerda que nos pasó con Diego en la llegada a su poder, ¿no? En el poder. Uh-huh. Recuerda que el titular de SICOM no es de este estado, no se le conocía aquí, se le conocía porque había estado en el orden federal, Tarcisio Rodríguez, pero no es de aquí, lo mismo de la señora de medio ambiente, y etcétera. Pero entonces, pues, se está trabajando al interior del gobierno del estado para ver los cambios, y esos cambios, bueno, pues precisamente en el gabinete se habla de que va a haber cambio en conectividad, o sea, SICOM, donde está precisamente Tarcisio, también desarrollo económico, con Mauricio Usabiaga, y también se habla de desarrollo social y humano, para que así el gobierno del estado, el gobierno que encabeza Diego Sinué, se reestructure. Aunque no se habla nada de la Fiscalía General del Estado, ni tampoco de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato. Pareciera que ahí pues ya le salieron raíces en un primer... Ya le salieron raíces a Álvaro en la Secretaría, y en la Fiscalía Carlos Abarrimo. Así es que, César, se esperan cambios, pero definitivamente este es el que va a la cabeza. Uh-huh. Y por lo que toca a esta secretaría tan importante, que es la de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, famoso SICOM, bueno, se habla, se ha filtrado la información, Jesús Oviedo, quien fuera coordinador del grupo legislativo en el Congreso del Estado, tendría una secretaría, y se habla de esta posibilidad, aunque también se habló que podría estar en desarrollo social y humano. Pero Jesús Oviedo es arquitecto, y finalmente su chamba podría reflejarse mejor en obra pública. Pero también se habla de Ricardo Ortiz, que va a tomar sus vacaciones después de de dejar el poder. Eso ya lo dijo en varias ocasiones, y lo mismo que Elvira Paniagua de Celaya, para después regresar, y dicen que a lo mejor tendrán posición o futuro político. Pero, César, uh-huh, este es el panorama de cambios. Pero, sin embargo, esto que estamos platicando son también pláticas que se tienen al interior del poder. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna garantía, salvo de que ya se hizo el cambio con Paulo Bañuelos Rosales para que llegara a la Secretaría Agroalimentaria. Pero bueno, ese es un tema importante, es un tema que tenemos que ver. Y por otro lado, pues, César Sánchez, está el Festival Internacional Cervantino. Esto ya no tiene vuelta de hoja, hace unos cuantos días, en menos de una quincena ya tendremos el festival. Y bueno, pues ya están apurados en Guanajuato para la organización de todas las cosas, para pintar, limpiar, barrer, que es lo que se encarga el gobierno municipal, mientras el gobierno del estado pues está a la expectativa por el acuerdo con la federación para que así se haga la fiesta del espíritu. Y este año, pues, lo que siempre le han pedido y criticado al gobierno de la Cuarta Transformación, que no voltea a ver por la entrega de recursos, y finalmente pues espera que la lana que no se invirtió en 2020, cuando menos invierta en la primera fase del 2021. Pero bueno, César, Uh-huh. Así es que se está esperando el Festival Internacional Cervantino en unos cuantos días, versión 49, para que, y en esto, la sorpresa, César Sánchez, es que no fue General Motors, no fueron las empresas asiáticas las que van a prestar vehículos. A lo mejor lo hagan más adelante, pero la empresa JAC Motors de los chinos son los primeros en prestar 13 vehículos. Órale. Para que esté a disposición de los organizadores. Esto nos habla de una situación muy especial en el vínculo, en el orden económico a nivel internacional. Esto es México-China. Mucho bien. Ojo con estos detalles, porque son, parece ser, las nuevas relaciones que está haciendo la cuarta transformación a nivel más alto. Pero lo dejamos ahí, César, uh-huh. porque este cuento es de nunca acabar.
Bien, seguiremos en un ratito, Israel.
Adelante.
Gracias. 8:06, la temperatura 14 grados.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
XHWE 107.9. Nuestro centro de operaciones. Morelos 110. Zona Centro. Planta transmisora en Granja Las Antenas. El Cabezalito. Con 3.000 watts de potencia. Desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras. WE 107.9 Radio.
Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo.
Las estrategias que llevarán a tu negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponencias en la voz de speakers de talla internacional hablándote sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento en modalidad virtual. 13 y 14 de octubre. ForoGo.com.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
Es tiempo de ahorrar. Te presentamos Portafolio Credicorp Patrimonial, nuestra mayor tasa en el menor plazo. Además, te ofrecemos beneficios exclusivos todo el año. Encuéntranos en redes sociales como Credicorp o en www.credicorp.com.mx. Aplican restricciones. Artículo 2 de la Ley de Uniones de Crédito, entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Amiga y amigo migrante, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional te invita a que tramites tu testamento. Hereda seguridad en el presente para evitar conflictos en el futuro a un costo muy accesible. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales como @migrantegto. Unidos somos grandeza. Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
México nació por los valientes, los rebeldes, los que se levantan y luchan.
México es libre por quienes consumaron la lucha, por quienes no se quedan callados, por ellas y ellos.
¡Que viva México! 211 años de PRI, 200 años de la consumación de la independencia. Que no se nos olvide. Aquí en Guanajuato, aquí nació México.
Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Gobierno.
¿Por qué no quieres?
¿Por qué no dormí bien?
¿Por qué no dormiste bien?
Porque mi colchón está horrible.
¿Por qué no vas a Dormimundo y compras uno en pagos quincenales y con 5% de descuento adicional?
¿Por qué no tengo tarjeta de crédito?
¿Por qué no usas DormiCredit, que no necesita tarjeta de crédito? ¿Ya ves? Es porque no quieres, ¿eh?
Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos.
Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio.
En septiembre, ¡viva! ¡Viva la compra inteligente y en Gala! ¡Celebramos la Semana del Mueble!
Por fin de temporada, rebajamos todos los enfriadores y mini splits a mitad de precio. Sí, todos con un 50%.
Recuerde, ¡viva la compra inteligente en Gala Diseño en Muebles! Una sucursal cerca de usted.
Plaza Cibeles, local 63, planta alta, Irapuato. Y Guerrero número 100, zona centro, Salamanca.
Escucha Radio Noticias WE.
Ya a las 8 de la mañana, 10 minutos.
Información. Salamanca.
Pues ayer hubo graduación de elementos policíacos en Salamanca. Ahí estuvo mi compañera Cuca Domínguez. Buen día, Cuquita.
Efectivamente, señor César, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy buen día. Pues para informarle que el día de ayer la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz encabezó la graduación de 20 cadetes de la Academia de Policía. Y al respecto, bueno, pues déjeme, vamos a escuchar lo que dijo en su mensaje la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.
Es un día muy especial para mí y para el gobierno que encabezo. El esfuerzo que hemos hecho desde hace 3 años se materializa en esta corporación y en estas instalaciones que hoy le dan la bienvenida a la cuarta generación de policías municipales, a un grupo de mujeres y hombres comprometidos con Salamanca y con su población. Ese compromiso lo cumplimos juntos. Nosotros, al construir desde las cenizas una nueva corporación policiaca, ustedes, al responder al llamado de la ciudad, de su ciudad y sus familiares, al acompañarlos en cada paso, en cada día, bueno, y sobre todo en los más complicados. Gracias a sus familias por motivarles y recordarles que la paz de su municipio vale todos los momentos difíciles. Al portar el uniforme de policías, adquieren un compromiso mayor, pero también un motivo más grande para sentirse orgullosos de ustedes mismos y de lo que han logrado.
Sí, es que se creó esta corporación desde cero, Cuquita.
Sí, efectivamente, incluso, bueno, pues déjeme decirle que Rodolfo Cruz Nicolás, el titular de la policía municipal en este municipio, pues bueno, habló también en este evento de graduación de estas 20 cadetes que egresaron. Y bueno, pues escuchemos lo que dijo el titular de Seguridad Pública.
Motivo de singular emoción recibir en nuestras filas a hombres y mujeres comprometidos con su ciudad y con su gente. El trabajo de la Policía Municipal de Salamanca ha sido especialmente demandante al haber creado una corporación al comenzar el trienio. La formación de nuestros propios elementos nos permite inculcar los valores que las y los salmantinos requieren de aquellos que velan por su seguridad. El honor y el sentido de justicia fortalecen el valor con el que nos enfrentamos a los retos día con día. Cada uno de ustedes probó estar listo para salir a las calles a ser ejemplo de rectitud, de buena ciudadanía y de responsabilidad. Estoy seguro que así lo harán y que su labor se reflejará en la confianza de la población, en calles más tranquilas y en la paz que desde hace 3 años nos esforzamos en generar para este municipio.
Entonces, ¿con cuántos elementos deja esta administración la Corporación de Policía, Cuquita?
Déjeme decirle que es una cifra que hasta este momento pues no se ha revelado según por tema de seguridad. Nosotros calculamos que puede ser más de 150 elementos. Son 3 generaciones las que han egresado, la 4ª generación es esta, con 20 elementos. Normalmente las otras eran entre 40 y 30, dependiendo del número de cadetes, pero bueno, pues se estima que más o menos unos 150. Sin embargo, bueno, pues la cifra oficial y precisa no la han dado a conocer, precisamente por estrategia de seguridad. Déjeme decirle que en representación del gobernador, Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, pues reconoció los avances en materia de seguridad y el compromiso del gobierno municipal en consolidar una policía confiable cuyo trabajo de 3 generaciones ha derivado en la disminución de índices delictivos y en recuperación de la tranquilidad para los salmantinos. Y que bueno, pues ayer fue esta graduación de esta Academia de Policía.
De acuerdo. Y en otro tema, Cuquita.
Y en otro tema, déjeme decirle que Víctor Hugo Rueda Olmos, el presidente de la Comisión de Seguridad, también, perdón, de Transporte y Vialidad, pues dio a conocer que hasta este momento, pues un regidor no puede trabajar solo en un solo tema, como es el caso del incremento a la tarifa del transporte, que como usted sabe, desde el mes de abril, bueno, se incrementó sin la autorización del ayuntamiento, y bueno, pues estará concluyendo esta administración y este tema se quedará en esas condiciones. Y al respecto, el regidor nos destacó lo siguiente.
vamos a sacar adelante ese acuerdo, porque si no, incluso la próxima administración va a ser pues complicado. Sin embargo, no entiendo a la fecha por qué no ese consenso, el argumento no fue lo suficiente. Después, algunos incluso en el momento que tuvo que haber dado esta situación, pidieron licencia, se les entendieron de este tema, llegaron otros regidores, habría que explicarle a los otros regidores esta situación, y la verdad,
regresaron los originales.
Regresamos, e incluso cuando regresaron los originales o se volvió a plantear el tema, dijeron no hay condiciones. Entonces, creo que no hay que perder de vista que el ayuntamiento es un órgano colegiado que toma las decisiones con una construcción de mayoría.
Lo mismo van a considerar este tema, porque lo que usted nos comenta parece como justificaciones mientras el pueblo seguimos pagando la tarifa de los 10 pesos.
A ver, aquí hay dos temas. El asunto que la autoridad, en términos de la administración, tiene la responsabilidad de supervisar que el transporte se dé adecuadamente en el municipio, ¿sí? Y eso ha sido lazo, claro, porque no, en su momento no han sancionado como debieran sancionar al momento de estar cobrando los 10 pesos. Esa es una situación real.
Porque es una situación a ojos vistos.
Claro, esa es la realidad. Y el asunto también, independientemente de eso, es que no se logró el consenso y un regidor no es todo el ayuntamiento. Y he dado la cara a los medios de comunicación. Así que en ningún momento me he negado, y tú lo sabes, Cuca, y lo sabe Eres, y lo sabe Víctor, que siempre hemos dado la cara por los temas que manejamos, por el trabajo que realizamos, de que en alguna medida se han ruido algunos errores, y que así también es la política. La política se basa en la democracia y la democracia se construye con las mayorías.
Pues sí, pero la población seguirá pagando algo que ni siquiera está autorizado, Coquita.
Sí, mientras tanto, efectivamente, pues la población está pagando, los usuarios de transporte de ruta fija están pagando los 10 pesos, una tarifa que, bueno, pues no está autorizada por el ayuntamiento, y bueno, pues parece ser que nadie hace nada ni hará nada en lo que resta de esta administración municipal.
Coquita, muchas gracias y que tengas excelente día.
Igualmente, muchísimas gracias, muy buen día.
8:16, vamos a una pausa en este último día del mes patrio, la temperatura 14 grados.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
A 200 años de la consumación de la independencia, las y los guanajuatenses seguimos comprometidos con las mejores causas de México. Aquí levantamos la voz por la libertad. Aquí mostramos el camino para construir la paz. Aquí nació la nueva conciencia nacional. Aquí nació México. Así que grítalo, siéntelo, vívelo. Con orgullo decimos, ¡viva México! 200 años de la consumación de la independencia. Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Si no hay despertador, que te saque del colchón.
Aprovecha hasta 50% de descuento en toda la tienda, más box gratis y todo cine a precio de matrimonial. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descanso. Consulta términos, válido al 11 de octubre.
Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio.
México nació por los valientes, los rebeldes, los que se levantan y luchan.
México es libre por quienes consumaron la lucha, por quienes no se quedan callados. Ellos.
¡Que viva México!
211 años de triunfo, 200 años de la consumación de la independencia. Que no se nos olvide. Aquí en Guanajuato, aquí nació México.
Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Sabemos que las actividades sociales se vieron muy afectadas con la pandemia, que esto te puede causar malestar emocional. Si tienes algún problema con el consumo de tabaco, alcohol o alguna droga, pide ayuda.
En Guanajuato tenemos una red de atención a las adicciones que sí funciona y que sí te atiende. Llámanos al 800-290-0024 o ve a tu unidad de salud más cercana. Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Salud.
Sin adicciones, tu vida es mejor.
¿Sabías que en el SATEC te ayudamos para tener al corriente tus obligaciones fiscales estatales? ¡Acércate!
Si tienes un negocio, prestas servicios profesionales, pagas nóminas o recibes ingresos por servicios de hospedaje, regularízate.
En Guanajuato cumplir es fácil. Infórmate en SATEC.gov.mx.
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.
Es tiempo de ahorrar.
Te presentamos Portafolio Credicorp Patrimonial, nuestra mayor casa en el menor plazo. Además, te ofrecemos beneficios exclusivos todo el año. Encuéntranos en redes sociales como Credicorp o en www.credicorp.com.mx. Aplican restricciones. Artículo 2 de la Ley de Uniones de Crédito, entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Hashtag, el futuro está aquí. Jano Fernese de México y América Latina 2021. La feria industrial más importante del mundo se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre en formato virtual y presencial en Poliforum León. Más de 20.000 visitantes, 165 expositores, 9.000 metros cuadrados de exposición con lo más innovador de la industria 4.0. Regístrate en www.industrialtransformation.mx.
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Gobierno del Estado.
En septiembre, ¡viva! ¡Viva la compra inteligente! Y en Gala celebramos la Semana del Mueble.
Rebajamos todos los refrigeradores, estufas y lavadoras con un 40%, o todo con el mejor plan de pagos para usted.
Recuerde, ¡viva la compra inteligente! En Gala Diseño de Muebles, una sucursal cerca de usted.
Plaza Cibeles, local 63, planta alta, Irapuato. Y Guerrero número 100, zona centro, Salamanca.
Escucha Radio Noticias W.
Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8:21. Vamos a platicar con nuestros amigos de la jurisdicción sanitaria número 6 en esta mañana. Y qué gusto me da saludar al doctor Ledesma, el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria. Doctor, muchas gracias por tomar la comunicación. Muy buen día.
Buenos días, César. A tus órdenes. ¿Cómo están?
Pues afortunadamente bien. ¿Cómo vamos? Porque nos llegan noticias, como siempre, de que va en descenso la curva en tal estado, que a nivel nacional hay este reporte de mejora en los contagios. En esta región en la que vivimos, ¿cómo estamos, doctor?
Miren, ahorita seguimos todavía en las últimas 6 semanas. Hemos estado fluctuando entre 480, 490, 515 casos, 465, 463 la última semana. Si bien estamos pensando que ya viene el descenso en esta semana, probablemente sea cuando empecemos a observarlo más notoriamente. Todavía seguimos en esa curva, en esa cresta que estamos teniendo en esta tercera ola. Seguimos todavía arriba. Yo espero que ya a partir de esta semana se empiece a notar un poco más el descenso de los casos, de cómo se había estado presentando en semanas anteriores, donde realmente no había mucha fluctuación, entre 5-4% entre una semana y otra.
Entonces, ¿ahora sí se ve esa posibilidad?
Sí, probablemente ya esta semana estemos observando ya el descenso. Digo, es todavía pronto, es jueves, hay que recordar que las semanas estadísticas comprenden hasta el sábado. Hay que ver los casos que se presentan hoy, los casos que se presentan el viernes, los casos que se presentarán el sábado. Hasta el día de hoy hemos tenido un día que sí hemos tenido ya 90 casos en uno de estos días de esta semana, pero a partir de ahí ya no han subido más allá de 60 casos por día, 40, 50. Entonces esperemos que esta semana ya sea más evidente el descenso de los casos aquí en la jurisdicción sanitaria.
¿Esto como qué consecuencia es, a raíz de qué se ha visto la disminución de la vacunación?
Hay que ser muy 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 claros, muy muy objetivos. Ahora que ya tenemos vacunas en prácticamente en todo el territorio nacional y más en la jurisdicción sanitaria, la reactivación social, el movimiento de la población se tiene que empezar a dar. Entonces la reactivación de negocios, la misma apertura de escuelas, la misma condiciones de transporte, todo con la presencia de vacunas, nos permite estar ya moviéndonos un poquito más. Estos movimientos están afectando a todas las personas que no se han vacunado. Ahorita de 10 personas, realmente 9 personas están contagiadas, no están vacunadas. Entonces, desafortunadamente, las personas que no se han vacunado son las que están liderando estos contagios. Tenemos que, en cuanto llegue la vacuna, no importa qué marca sea, hay que acudir a ponernos la vacuna. Esa es la principal herramienta para disminuir los casos, y de ahí vienen las demás medidas que ya hemos platicado en varias ocasiones, sobre todo uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.
Pero, doctor Ledesma, ¿cómo se encuentra, en qué porcentaje se encuentra la población vacunada y de qué edades?
Miren, hasta ahorita depende de los municipios, pero ya la población vacunada de más de 60 años, que es la población donde era más, el objetivo era dirigido hacia esa población primordialmente porque era quienes más estaban susceptibles a tener complicaciones y desafortunadamente defunciones. Ya se encuentra vacunada prácticamente toda la población objetivo que tuvimos. Y digo prácticamente porque sí existirán algunas personas que sean por alguna u otra condición rezagado y hay que esperar a que lleguen más lotes para poder aplicar a esas personas que están rezagadas. Mayores de 60 ya se encuentran, mayores de 50 vamos a ser un poquito más generales, toda la población mayor de 40 años ya tiene prácticamente sus segundas dosis. Aquí en el municipio de Irapuato todavía nos hace falta la segunda dosis de AstraZeneca, que esperemos ya en estos días recibir noticias de la vacunación, que ya no debe de estar pasando más allá de 2 semanas. En cuanto la federación nos comunique, nos empezaremos a mover para poder vacunar de manera inmediata.
¿Estamos en tiempo?
Estamos en tiempo. Muy buena pregunta. La gente piensa que si pasan 4 o 6 semanas, dependiendo de la marca, entonces ya pierdes el efecto de la primera dosis y tienes que volver a recomenzar. No es cierto. Las vacunas tienen la virtud de que, aun cuando si la fecha sugerida es aplicarse antes de las 4 semanas o 6 semanas, posterior a este tiempo lo que pasa es que empiezan a decrementar los anticuerpos, comienzan a disminuir, pero de manera paulatina y bastante lenta. Es por eso que se recomienda la segunda dosis. Cuando se aplican la segunda dosis, aun cuando hayan pasado, 5 semanas y le limitarán 4, de todas maneras está dentro del tiempo, pues de todas maneras el efecto que hace la segunda dosis es el que estamos esperando que realice. Entonces no hay que desesperarnos, en cuanto lleguen las vacunas estarán aplicando y no pasa que ya se pierde el efecto y ya ni modo, vamos a tener que recomenzar. No, eso no pasa.
¿Qué opina Gerardo Ledesma, epidemiólogo, respecto a la intención de algunos países de poner una dosis de refuerzo, una tercera dosis, por ejemplo, a diferentes sectores de la población? Por ejemplo, conocíamos del caso del presidente de los Estados Unidos que ya se puso la tercera dosis.
La verdad, me parece que los estudios que están ahorita publicándose son los más sólidos de la vacuna de Pfizer con respecto a la aplicación de la tercera dosis. La tercera dosis está sugerida y está orientada más que nada a aquellos grupos de riesgo. Es decir, se va a comenzar muy seguramente por aquellos mayores de 60 años, que, como ya habíamos comentado, es la población más susceptible a tener complicaciones y posteriormente defunciones. Y después aquellos grupos de riesgo que manejen pacientes, es decir, a los médicos que están prácticamente en contacto cercano con todos los pacientes que están enfermos de COVID. Seguramente serán los dos primeros grupos. En caso de que llegase a probarse aquí en México la tercera dosis, los grupos que estarán contemplados para poder aplicarse. Hay que ser también bastante claros, hasta que la COFEPRIS en nivel federal no avale esta tercera dosis y el gobierno federal no haga las compras necesarias, es bastante complicado que se pueda dar. Ahora, el hecho de que Pfizer esté en fase 4 ya como vacuna, sí va a permitir que los estados, incluso los particulares, empiecen a adquirir la vacuna de manera independiente, pero aquí lo malo es que los lotes de vacunación de Pfizer están prácticamente comprometidos con todos los países en un periodo bastante considerable. Puede ser que hasta el próximo año sea cuando empiecen a darse este tipo de situaciones.
Pues es algo que tendrá que definirse, porque sí, la vacunación ha sido lenta en nuestro país en comparación con otros países. Ahí está Chile, que es un ejemplo a nivel latinoamericano, que ya tiene un gran porcentaje de su población con las dosis necesarias. Habremos de esperar. Aquí en Guanajuato, como señalabas, hacen falta la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, para Irapuato, que mucha gente la está esperando. Mucha gente nos ha preguntado también, ¿cuándo llega la de 18 a 29? Pues esto se informa de un día para otro, ¿verdad?
Sí, prácticamente la dinámica en cuanto a la comunicación federal no ha cambiado. Nos avisan con una premura muy corta, prácticamente nos dicen, en el mejor de los casos, el viernes, nos dicen te llega mañana y comienzas el lunes. Todavía no nos han comentado, pero sí es muy importante. Y la preocupación que tiene la población, la gente, es la misma preocupación que tenemos todos quienes trabajamos en el sector salud. También tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos gente que ha estado enferma y que necesitamos que llegue rápidamente esa vacuna de 18 y más, porque finalmente es el grupo en donde más casos se están concentrando, todos los casos, la mayoría de los casos están ahorita, estoy hablando de un 58 a 72% aproximadamente de los casos que hay, se dan en personas entre los 18 y los 30 años. Sector poblacional, el grupo poblacional que no se encuentra aún vacunado. Y sí, tienes razón, Chile está ya cerca del 80% de su población se encuentra vacunada, pero tenemos ejemplos muy contradictorios, como es el mismo Estados Unidos, donde prácticamente están todas las vacunas a disposición de toda la gente, y la renuencia a vacunarse ha sido impresionante. La gente en Estados Unidos ahorita está empezando a tener un problema serio, porque la gente no quiere ir a vacunarse, aun cuando prácticamente van a cualquier centro de vacunación y le despliegan el catálogo de todas las vacunas. El fenómeno es muy contradictorio y la gente está siendo renuente. Esperemos que llegue aquí a México y que en cuanto llegue aquí a la jurisdicción toda la gente acuda a aplicarse su vacuna.
Decía en algún momento el presidente de los Estados Unidos que son como unas 80 millones de personas que no quieren vacunarse en su país.
Sí, y esto va a condicionar también a aparecer nuevas cepas, porque el virus va a estar circulando con personas que ya tienen anticuerpos. Esto lo único que logra es que el virus comience a mutar y empiecen a aparecer nuevas cepas. Entonces, la importancia de la vacunación es esa, tratar de frenar finalmente los contagios. Y también importante, muchas personas comentan, es que yo ya me la puse y ahorita me infecté otra vez. La vacuna te limita hasta cierto punto que no te contagies, pero no lo evita al 100%. Lo que sí evita al 100% la mayoría de las vacunas es que termines intubado en un hospital por la consecuencia de las complicaciones de COVID. Esto es muy, muy importante. De 10 personas, tal vez dos personas se van a contagiar de COVID, 10 personas vacunadas, pero de estas dos ninguna va a terminar en el hospital. Entonces es el objetivo de la vacunación, y obviamente al no tener síntomas severos la transmisión baja y los contagios deben de ir a la baja. Por eso es que es importante, en cuanto llegue la vacuna, acudir a ponernos.
Y cuidarnos, eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
Sobre todo después, antes y durante la vacunación, siempre va a ser muy importante, lo comentaba en otros espacios, el cubrebocas ya forma parte prácticamente del outfit diario de quienes estamos saliendo a trabajar. Incluso ya hay eventos internacionales de cultura en donde hay pasarelas de moda y ya van con sus cubrebocas que acompañan al conjunto que están vistiendo las modelos y los modelos, ¿no? Entonces es un estilo de vida que ahora deberá ser adoptado incluso posterior a la vacunación. Hasta que no se logre un 80% de población vacunada es que se pueden empezar a tomar otro tipo de medidas, y estoy casi seguro que aun cuando el cubrebocas se volviera paulatinamente una opción en lugar de una obligación, va a haber gente que va a seguir utilizándolo, y así debería de ser. Incluso la medida debería de mantenerse en restaurantes, por ejemplo. Eso es una medida que no solamente contribuye a frenar la transmisión de COVID, sino que ayuda también a que no exista la transmisión de cualquier otra enfermedad hacia los comensales. Sería una medida que tal vez una vez que hayamos pasado esta parte álgida de la pandemia, uh-huh, se deba de mantener en este tipo de lugares.
Perfecto, pues doctor Ledesma, te agradezco mucho haber tomado la comunicación esta mañana, clarificar algunas cosas que queríamos hacerlo con el auditorio, y cualquier cosa que se requiera, pues avísenos, por favor.
Sí, igualmente, cualquier pregunta, duda, con todo gusto estamos para atenderlos.
Antes de que te vayas, pregunto a una persona, ¿dónde se puede hacer la prueba de COVID en bebés de un año y cómo detectar el problema, esta enfermedad de niños?
Muy importante. Niños obviamente no te van a decir si dejan de oler o si dejan de percibir sabores, pero sí van a tener fiebre, sí van a estar irritables, y sobre todo hay que estar muy atentos sobre la convivencia de los niños con un caso sospechoso o confirmado de COVID. Si alguien en mi familia es sospechoso de COVID o está confirmado, y después mi bebé de menos de un año, empieza con sintomatología, con irritabilidad, con moquitos, con temperatura, cualquiera de los centros de salud puede ser un lugar para poder realizar una prueba rápida a niños menores de un año. Cualquier CAICES aquí en ¿cómo se llama? En Irapuato, uh-huh, Benito Juárez, Colón, Misiones, Purísima, Galaxia Naranja, cualquier caída tiene pruebas rápidas para poder realizar la detección de la enfermedad, ¿no?
Perfecto, pues muchas gracias, doctor, estamos a tus órdenes.
Igualmente, César, un abrazo, hasta luego.
Gracias, el epidemiólogo Gerardo Ledesma, 8:35, temperatura 15 grados.
WE 107.9 Radio.
Radio Noticias WE. Ponte en contacto con nosotros al 626-2154. WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio.
WE 107.9 Radio.
Las estrategias que llevarán a tu negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponencias en la voz de Speakers de Talla Internacional hablándote sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento en modalidad virtual. 13 y 14 de octubre. ForoGo.com.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
Te damos la bienvenida al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gob.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos.
Secretaría de Cultura,
Gobierno de México.
Yo decido lo que quiero y lo que no.
Éntrale, tómate una.
No, gracias. Yo decido cómo me divierto y pasarla bien. Yo me cuido.
Si tienes dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate.
Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad.
Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual.
Yo decido mi futuro.
Gobierno de México.
Habla Mario Delgado.
Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
El uso correcto del cubrebocas puede hacer la diferencia. Úsalo a salir de casa y evita lugares concurridos. Yo protejo mi ciudad. Radio Grupo Antonio Contreras.
Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Tu problema de salud son las varices. Te ofrecemos el mejor tratamiento. Olvídate de las molestas varices y úlceras varicosas. Búscanos en Facebook como Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato. Celular y WhatsApp 462-106-8795. O visítanos en Rancho El Guayabo, en Irapuato, Guanajuato. Clínica de Varices y Úlceras en Irapuato.
De manera histórica, el Tribunal Electoral emitió sentencias que permitieron integrar la Cámara de Diputados y el Congreso de Nuevo León de manera paritaria, 50% mujeres y 50% hombres. El Congreso de la Ciudad de México estará conformado mayoritariamente por mujeres y en el Estado de México se alcanzó la cifra inédita de 37 mujeres. El Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la participación política de las mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección.
Mira, José, ¿ya viste que la Secretaría del Migrante nos invita a tramitar nuestro testamento? Así heredamos seguridad a nuestros hijos. Es rápido y a un precio accesible.
Tienes razón, Rosita. Con nuestro testamento migrante evitaremos conflictos innecesarios en nuestra familia. ¡Vamos!
Para más información ingresa a migrante.guanajuato.gob.mx o marca al 473-735-0150. Estamos para ayudarnos. Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. We'll be right back.
Con DormiCredit de Dormimundo puedes llevarte un colchón sin tarjeta de crédito. Con 5% de descuento adicional pagando desde 145 pesos a la quincena. Es decir, menos de 10 pesos por noche o un peso 25 centavos por hora. Si no descansas, es porque no quieres.
Dormimundo, un mundo de descanso.
Consulta términos.
Te esperamos en Plaza Cibeles y frente a Plaza del Comercio.
En septiembre, ¡viva! ¡Viva la compra inteligente y en Gana! ¡Celebramos la Semana del Mueble!
Rebajamos toda la colchonería a mitad de precio. Las mejores marcas como Sealy, Spring Mate América con un 50%.
Recuerde, ¡viva la compra inteligente en Gana! Diseño en muebles. Una sucursal cerca de usted.
Plaza Cibeles, local 63, planta alta, Irapuato. Y Guerrero número 100, zona centro, Salamanca.
Escucha Radio Noticias.
Solamente 20 minutos para las 9 de la mañana.
Información. El sur de Guanajuato.
Mi compañero Luis Telles estuvo en Valle de Santiago. Adelante, Luis, buen día.
Muy buenos días, señor amigos. Bueno, pues en Valle de Santiago se llevó a cabo una sesión de ayuntamiento en donde por unanimidad de los presentes se aprobó la segunda modificación al Programa General de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2021. Aquí el presidente municipal Alejandro Alaniz Chávez destacó que se convinieron recursos municipales y estatales por más de 20 millones de pesos. Dijo que están hablando de importantes proyectos hidráulicos y de pavimentación de vialidades que se van a llevar a cabo. Ya conocer, por ejemplo, que las nuevas obras, está entre las nuevas obras está la construcción de drenaje en la comunidad de Potrerillo de Torres, que viene con una participación del gobierno del estado. Y escuchemos lo que nos comentó.
También hay nuevas obras. Está el drenaje en Potrerillo de Torres, un drenaje muy importante para una calle que afortunadamente viene con participación del gobierno del estado. Es una calle que podría verse la más larga de la comunidad y que de hace tiempo estábamos contemplando este proyecto. Afortunadamente ya se puede realizar la cuestión del drenaje y primeramente pues en los próximos años vamos con seguir con la pavimentación de la misma. Y hay una noticia muy importante para una comunidad y pues no solamente para una colonia sino varias de la zona urbana. Vamos a comenzar con las perforaciones de dos pozos, uno en la comunidad de Mesa de San Agustín que tenía problemas serios de abastecimiento de agua y otro una perforación de pozo en la colonia El Calvario. Esta última perforación pues forma parte de un proyecto mucho más amplio, de mayor alcance, donde posteriormente estaremos contemplando o viendo los presupuestos para conseguir un tanque elevado y poder abastecer la zona de pues incluso las fuentes, el Calvario, lo que es Barrio Alegre, lo que son como Barrio Alegre, que en la parte de arriba pues tiene pues un desabasto importante y seguramente también la Santiago Ucó, pues, es una buena noticia.
Pues sí, una buena noticia, desde luego las obras siempre serán bienvenidas, Luis.
Sí, así es, y enumeró además, aparte de las pavimentaciones de calles en las comunidades de Quiriceo, también en la comunidad de Malpaí, el fraccionamiento de Malpaí, en la comunidad de Santa Bárbara, y bueno, pues en ese sentido dijo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo del gobierno del estado. Además, quiero comentarle que en esta sesión de ayuntamiento, bueno, pues también se aprobaron el cambio de tres nombres de vialidades. Por ejemplo, en la colonia de Ranchos Unidos, la calle Juárez se cambió por calle Óscar Arredondo. Esta calle Juárez ahí se especificó porque en la misma colonia había tres calles y la gente pues se confundía. Entonces ya se le cambió por Óscar Arredondo, un personaje que, bueno, pues que en este municipio, pues con esto se le va a hacer rendir un pequeño homenaje porque es una de las personas que ha sido cronista de la ciudad y bueno, pues ha llevado en alto el nombre de Valle Santiago. Otro de los cambios que hubo, por ejemplo, es el Boulevard Revolución y Anillo Vial. Hay que recordar que este Boulevard Revolución es el acceso salida a Salamanca y bueno, pues todo este boulevard con el Anillo Vial hasta entroncar con la carretera vieja a Jaral del Progreso, pues ahora se va a llamar Boulevard Insurgentes. Y otro boulevard, pues aquí se ratificó el boulevard que se llamaba Miguel Márquez Márquez, bueno, pues se va a llamar definitivamente Miguel Márquez Márquez y este es el boulevard salida al municipio de Yuriria. Vemos aquí el presidente municipal, Alejandro Alaniz, dio a conocer que, bueno, pues otorgarán todas las facilidades para que el cambio suceda sin inconvenientes para los vecinos y locatarios de estas realidades, así como el asesoramiento ante otras instancias como la Secretaría de Hacienda y ver cómo se puede apoyar con las escrituras para que se generen los menores inconvenientes pues a estas personas que ahora con este cambio de nombre, pues podrían tenerlos. Pero bueno, pues esta fue la sesión de ayuntamiento.
Correcto, vámonos entonces a Jaral.
Así es, ahí platicamos con el alcalde electo, José González Ojeda, porque nos dio a conocer que los jaralenses Román Caso Ferrer y Bernardo Madrigal serán propuestos ante el ayuntamiento 2021-2024 como secretarios del ayuntamiento y tesorero municipal respectivamente. En cuanto a los demás nombramientos, reiteró que todavía están en análisis, perfil y experiencia laboral. Escuchemos.
De la nueva administración.
Así es, finalmente dijo que bueno, pues se siguen checando los perfiles, pero sobre todo la preparación de cada una de las personas, porque lo que se pretende, pues aquí subrayó, pues es no retroceder en esa curva de aprendizaje, sino dar continuidad al trabajo que ya se deja pendiente para este mismo año, y bueno, pues darle con todo el plan de gobierno que traen, pues arrancando el año siguiente, para bueno, pues llevar una administración pues que no retroceda, sino que vaya hacia adelante. En cuanto a las liquidaciones de los finiquitos laborales que se están dando, dijo pues que ha quedado en común acuerdo con el presidente municipal, y además el actual presidente pues tiene esa idea de que si él llegó con sus directores, él se lleva a sus directores. Bueno, pues de esa manera dijo que pues las cosas se están llevando de manera normal.
Te agradezco mucho, Luis. Saludos.
Igualmente, señor. Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a regresar a Irapuato porque ayer ya le transmitíamos los mensajes del presidente municipal, Ricardo Ortiz, quien llamó a la población a defender el proyecto de la Torre de Consultorios a costa de cualquier cosa. También el gobernador, que explicó lo del tema legal. ¿Y qué piensa la alcaldesa electa de Irapuato, Lorena Alfaro, quien ayer estuvo presente en el informe de gobierno?
La próxima semana la alcaldesa electa de Irapuato, Lorena Alfaro García, presentará al gabinete que la acompañará en el trabajo de gobernar la ciudad fresera. Y aunque no detalló nombres, dijo que su gabinete estará conformado por funcionarios profesionales que llegarán a trabajar dejando a un lado la curva de aprendizaje, por lo que prometió resultados desde los primeros 100 días de gobierno. Los perfiles que voy a presentar son personas que tienen experiencia y un respaldo profesional en el servicio público, por lo que no van a entrar a aprender. Agregó que los integrantes del ayuntamiento trabajarán juntos, unidos y de la mano, anteponiendo los intereses de los irapuatenses. Respecto a la problemática que se tiene con la torre médica, se limitó a decir que va a esperar a tomar protesta para poder dar continuidad a este problema legal que le fue heredado.
A partir del 10 de octubre, que legalmente sea presidenta de Irapuato, empezaré a trabajar en este tema. Siempre esperar a que tome protesta para poder revisar la cuestión legal, la cuestión jurídica y la política, por supuesto, también, y acercamiento con los ciudadanos que se requiera hasta el 10 de octubre. Vamos a esperar que tome protesta para poder dar continuidad a este problema legal que me están heredando.
Finalmente, del proyecto de rehabilitación de la Plaza de los Fundadores, vio con buenos ojos el avance que le dejaron, porque dice que encaja con la visión que tiene de embellecer el centro histórico de Irapuato.
La verdad es que es muy importante que al centro histórico lo pongamos bello, es importante que le demos dinamismo, que le demos movimiento para que se reactive la economía, pero también
también para que sea disfrutable para todos los irapuatenses. Y en ese sentido, este proyecto encaja perfectamente con la visión que tengo de embellecer este centro histórico de Irapuato.
Informó Victoria García.
Bueno, solamente faltan 11 minutos para que sean ya las 9 de la mañana. Vamos rápidamente con el Instituto Nacional Electoral, porque se informó que Jaime Juárez Jasso lo hizo, que entre finales de octubre y principios de noviembre comenzarán los preparativos para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República. En caso de que se concrete el ejercicio, se llevará a cabo en la segunda quincena de marzo o primera semana de abril, con un presupuesto de 3.800 millones de pesos. Se instalarían unas 7.700 casillas para 4.6 millones de potenciales votantes.
Pues un ejercicio inédito también en esta ocasión. Como saben, la ley sobre revocación de mandato acaba de ser aprobada hace poco, pero ya tenemos la experiencia porque sería lo más parecido a una elección constitucional. Es decir, instalaremos casillas con sus funcionarios, con la papeleta correspondiente. Entonces, es un proceso electoral, definitivamente, nada más enfocado a que la gente opine si el presidente de la República se queda en el cargo o lo deja en esos términos.
Así es que para que sea vinculante, es decir, para que sirva esta consulta de revocación de mandato, tiene que participar al menos el 40% de la lista nominal del país, unos 40 millones de mexicanos. Pero también Jaime Juárez Jasso habló de la novena edición de la consulta infantil y juvenil en Guanajuato. Se va a realizar en noviembre, en la que podrán participar cerca de 2 millones de niños, jóvenes y adolescentes para expresar sus inquietudes sobre el cuidado del planeta, bienestar, derechos humanos. Guanajuatenses de entre 3 y 17 años podrán participar en este ejercicio de forma digital durante todo el mes, y quienes no tengan acceso a internet podrán hacerlo a través de las 990 casillas que van a estar abiertas del 16 al 22 de noviembre. 900 estarán en escuelas y 90 en espacios o centros de rehabilitación o correccionales.
Que no quede solamente en que hicimos la consulta, hay resultados, hay estadísticos, se dan a conocer y ahí quedó todo. No, la idea es que esos resultados le sirvan a estas instituciones para que diseñen programas de atención en relación con el público objetivo que vamos a atender en esta consulta infantil y juvenil 2021.
Los resultados serán dados a conocer en diciembre. Luego en marzo, pues habrá mesas de trabajo con distintos sectores de la sociedad para revisar esas inquietudes de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. 8 minutos para las 9 de la mañana.
WE 107.9 Radio. Radio Noticias WE.
Ponte en contacto con nosotros al 626-2154.
WhatsApp 462-303-6566. O síguenos en nuestras redes sociales. Facebook WE Radio. A 200 años de la consumación de la independencia, las y los guanajuatenses seguimos comprometidos con las mejores causas de México. Aquí levantamos la voz por la libertad. Aquí mostramos el camino para construir la paz. Aquí nació la nueva conciencia nacional. Aquí nació México. Así que grítalo, siéntelo, vívelo. Con orgullo decimos, ¡viva México! 200 años de la consumación de la independencia. Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Las estrategias que llevarán a su negocio al siguiente nivel en un solo lugar. Foro Go 2021. Turn on your mind. 9 ponencias en la voz de speakers de talla internacional, hablándote sobre estrategias corporativas, e-commerce, sustentabilidad, ciberseguridad, marketing digital, omnicanalidad, engagement con el consumidor y las próximas tendencias. Evento en modalidad virtual. 13 y 14 de octubre. ForoGo.com.
Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
México nació por los valientes, los rebeldes, los que se levantan.
México es libre por quienes consumaron la lucha, por quienes no se quedan callados, por ellas y ellos.
¡Que viva México! 211 años de vida, 200 años de la consumación de la independencia. Que no se nos olvide. Aquí en Guanajuato, aquí nació México.
Guanajuato, grandeza de México. Secretaría de Gobierno.
Si tienes algún problema con el consumo de tabaco, alcohol o alguna droga, pide ayuda.
podemos ayudarte. En Guanajuato tenemos una red de atención a las adicciones que sí funciona y que sí te atiende. Llámanos al 800-290-0024 o ve a tu unidad de salud más cercana. Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Salud.
Sin adicciones, tu vida es mejor.
¿Sabías que en el SATEG te ayudamos para tener al corriente tus obligaciones fiscales estatales? Acércate.
Si tienes un negocio, prestas servicios profesionales, pagas nóminas o recibes ingresos por servicios de hospedaje, regularízate.
En Guanajuato cumplir es fácil. Infórmate en sateg.gov.mx.
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
Escucha Radio Noticias WE.
Pues solamente 5 minutos para las 9 de la mañana, 5 minutos para las 9, nada más el tiempo suficiente para escuchar el comentario de mi compañero Israel López Chiñas. Adelante, por favor, Israel, te escuchamos.
Nada más rápido al calce, César Sánchez. Fíjate, César, que qué bonito, lo chismoso, buen chismoso le salió el secretario Juan Hernández a Diego Siné Rodríguez Vallejo. Ahí es donde debiera de ajustar. Él fue el que lo motivó para que se fueran por la gasolina al extranjero, ¿recuerdas? Uh-huh. Bueno, nunca llegó la gasolina. Y él ha dicho que va a resolver problemas, no sé de qué naturaleza. No necesitamos que anden resolviendo problemas en Texas y en California, eso ya está resuelto. Son cosas de los gringos allá. Ahí hay que apoyar a los mexicanos, pero sobre todo esa, la Secretaría del Migrante, básicamente, cuando, si te acuerdas, cuando se creó, su intención es que apoye a las familias de los migrantes que viven aquí. Esto, pues, no hemos visto bueno, que ahora va a ir por vacuna, ojalá, César, pero que no nos venga a salir con otro choro de esos que utilizan para resolver problemas políticos, pero ahí lo dejamos. Lo importante el día de hoy, César, es que se abre propiamente de capa el Congreso del Estado. Hoy tiene sesión plenaria, jueves de sesión plenaria del Congreso, es la primera sesión plenaria, va a haber posicionamientos. Las 5 representaciones, el PAN, Morena, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, van a posicionar su propiamente lo que piensan hacer en este Congreso. Es muy importante este momento debido a que viene posteriormente a ello el paquete económico del Estado, vienen las iniciativas de ley de ingreso de todos los municipios, los 46, viene incluso ya la idea o la presión social para que se legisle sobre el asunto de parejas del mismo sexo, para matrimonio de parejas, y viene también la cuestión del aborto. Así es que, César, muy importante este inicio. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál va a ser o dónde van a colocar sus matices? ¿Y cómo va a quedar integrada las comisiones permanentes? Es muy importante lo de las comisiones permanentes porque se vuelven comisiones especiales en cada una de las materias. Por lo pronto, César Sánchez, ya avisaron que en el Congreso, como estamos en amarillo de alerta, bueno, pues se pueden ir a trabajar el 50% de los que ahí están como los trabajadores. Y finalmente, bueno, pues eso, vamos a ver qué dinámica traerá, cómo va a ser. Pero, César, lo más importante, primera sesión plenaria del Congreso de las 65 legislaturas del Estado. Vamos a ver para dónde gira. César Sánchez.
Muchas gracias, Israel. Que tengas excelente día.
Igualmente, hasta luego. Buenos días.
Ya nos vamos. 2 minutos para las 9 de la mañana. Esperamos haberles informado correctamente. La temperatura 15 grados centígrados. Que le vaya muy bien. Hasta por la tarde.
La información más relevante de todo el estado está aquí. Radio Noticias, el podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes, 7 de la mañana por WE Radio, 107.9 FM o weradio.com.mx. Una producción digital de Radio Grupo Antonio Contreras. Todos los derechos reservados.